At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 21 de diciembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Tendrá refuerzos. La directiva de Cruz Azul se reunió con los medios de comunicación para presentar su plan de trabajo de cara al Clausura 2024.
Mediotiempo.com.
El niño del Club Parque, Fernando Gago, técnico de Chivas, es el entrenador que se formó en una fábrica de jugadores.
Radioformula.com.mx.
Amistoso con causa. Esta noche América enfrenta al Barcelona y aquí tenemos todos los detalles desde Dallas.
FoxSportsLA.com.
Cayó un lugar. Dentro del ranking de la FIFA, la selección mexicana ocupa el lugar 15. Por su parte, Argentina no suelta la cima.
ClaroSports.com.
Bombazo en el fútbol. La justicia europea determinó que la FIFA y la UEFA violan la ley con el veto de la Superliga. Real Madrid y Barcelona elogiaron la decisión. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 21 de diciembre y bueno, mucho para platicar lo que va a pasar esta noche allá en Dallas, en Texas, donde juega el América contra el Barcelona. El Barcelona jugó el día de ayer en España, en Barcelona, le ganó al Almería 3-2, tomó un charter y ya está en Dallas para jugar hoy a las 8 de la noche, me parece que es el partido. Sí. Enrique Bura, ¿cómo estás?
Bien, Raúl, amigos, ¿cómo estás? Con mucho gusto, muy buenas tardes. Vamos a platicar también acerca del inicio ya de la semana 16 de la NFL. Tenemos en este momento 4 equipos calificados. Otros 4 pueden calificar en esta jornada. Vamos a platicar de cómo está la situación para que avancen a la postemporada estos equipos. Y también el duelo de Nueva Orleans en contra de Carneros. Y por otra parte, el béisbol de las mayores fue muy interesante la temporada anterior con los cambios que se hicieron, que la verdad es que ayudaron bastante. Bueno, pues hay más cambios todavía para la próxima campaña, más que cambios como tal, voy a decir ajustes.
Ajustes. El día de hoy, por cierto, la directiva de Cruz Azul con el director deportivo Iván Alonso y el señor Víctor Velázquez, que es el presidente del equipo, se reunieron con líderes de opinión para manifestarles su proyecto, su plan, etcétera. Bueno, una reunión con la prensa positiva. Lo que faltó fue líderes de opinión, pero estuvo buena la reunión.
Y veremos si faltan resultados, sí, esperemos también, que no.
Porque ya ayer se platicó esto de un proyecto que ya va a empezar a funcionar por allá por el mes de abril. En fin. Pero mira, lo que está, oye, ¿ya viste lo de la Superliga?
Sí.
Está bueno ese chisme, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Hasta que no vea el primer partido de la Superliga, no creo que se vaya a cuajar. Pero vamos, luego platicamos, porque vamos con Dani Gironès precisamente a Barcelona para que nos platique de la Superliga, que dio un buen golpe a favor el día de hoy.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Un saludo, Raúl, compañeros de la fórmula. Es duro revés para la UEFA y la Champions League. Hoy la justicia europea ha dado la razón a la Superliga y esta se pone en marcha. El estamento europeo considera que FIFA y UEFA abusan de su poder. Ya tenemos mercado libre. El Real Madrid y Fútbol Club Barcelona se han postulado como grandes defensores de esta nueva competición. Escuchemos a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.
Que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino. Los clubes vemos plenamente reconocido nuestro derecho a proponer e impulsar las competiciones europeas que modernicen nuestro deporte y atraigan a los aficionados de todo el mundo. En definitiva, hoy ha vuelto a triunfar la Europa de las libertades y hoy también han triunfado el fútbol y sus aficionados.
Aunque el proyecto comenzó con Bartomeu, Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, también se suma a esta competición. Escuchemos la declaración institucional.
Quiero dejar muy claro, en primer lugar, que la posición del Barça en la cuestión de un nuevo formato de Liga Europea no pretende ir en contra, en absoluto, en contra de la Liga Española, ni contra las ligas nacionales en general. Al contrario, con una mejor competición europea y con más recursos para los clubes, las ligas nacionales serán más equilibradas y competidas.
Y el que no está de acuerdo con este formato es Javier Tebas, presidente de la Liga Profesional.
Y hoy el modelo de Superliga que se plantea destruye el ecosistema del fútbol europeo, de tal sistema que hará desaparecer muchísimos puestos de trabajo de jugadores de fútbol profesional, disminuirá muchísimo los salarios de los jugadores, desaparecerán clubes en la máxima categoría y no será el mismo fútbol que tan magníficamente describes como el que hay. No va a ser el mismo. Por eso no queremos la Superliga.
Y ya tenemos más información de la competición. Serán tres divisiones, Star, Gold y Blue, con ascensos y descensos, 64 equipos y 14 partidos por equipo. También tendremos una Superliga femenina. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Bueno, el fondo de todo es lo que dijo Florentino, ¿no? Esa es la realidad. El dinero para los clubes, o sea, van a tener mucho más dinero si se llega a ser la Superliga, porque ya no controlaría la UEFA el manejo de la liga, ya serían los clubes los que lo controlarían y sí sería mucho más dinero para ellos. Bueno, esos son los que están a favor, porque el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, el Atlético de Madrid, la Roma, ¿quién más? El City también. Y bueno, hay muchos equipos que están en contra, que no van a apoyar este proyecto. Pero bueno, el proyecto lo han seguido trabajando, sobre todo Florentino y Laporta, el Real Madrid y el Barcelona.
Sí, la cosa es entonces, adiós Champions. Y por otro lado, ¿qué equipos? Porque dicen que van a haber ascensos, descensos, en fin, lo que decía Dan Girones en estas tres divisiones. ¿Qué equipos son los que van a estar invitados? Claro. Independientemente de que a lo mejor tú dices de los que yo sí quiero, pero te vamos a dar chance o no.
¿Y cómo vas a llegar, no? O sea, ¿cuáles son los méritos que vas a tener? Ahora, yo lo que veo aquí, Enrique, es lo siguiente. A ver, si aparece la FIFA, ¿sí? Y dice, este proyecto no lo avalamos, ¿sí? Y el jugador que actúe en la Superliga queda fuera de FIFA, los mata. Acaba con el proyecto en 10 minutos. O sea, falta ver qué dice FIFA también, ¿no?
Pues FIFA debe estar del lado de la UEFA, porque pues además sí. Ellos son los que controlan el fútbol a través de las mismas confederaciones y no van a permitir que venga este tipo de cosas, porque entonces esto puede suceder en Europa y después lo vamos a ver en Asia y luego en Sudamérica y luego dentro de la CONCACAF, aunque sabemos que aquí somos muy especiales. Yo creo que no van a permitir.
Pues mira, es un proyecto muy ambicioso, un proyecto muy interesante, un proyecto que dejaría mucho dinero a los clubes, pero yo dudo mucho que vayan a poder con FIFA. Esa es mi gran duda. O sea, finalmente creo que lo de la UEFA va a llegar un momento en que aparezca con FIFA ya, uh-huh, y que en FIFA, bueno, va a tomar la decisión y no los va a apoyar FIFA. ¿Por qué? Porque les van a quitar el negocio, ¿no?
Claro, claro. Yo, a no ser que los hagan parte del negocio.
O sea, sería lo única.
Sí, sí, sí. Qué bueno, sabemos que no son muy derechos los señores de la FIFA. Pero yo creo que esto no tiene camino. No va a seguir. Porque además es un proyecto que pues parecía que ya se había muerto. Lo habían anunciado, entonces, ¿qué? ¿Hace dos años?
Hace, sí, vienen trabajando hace dos años. Ahora, lo que es una realidad es que siguieron trabajando como con este proyecto, que interesante es, desde luego, pero que pues los avales que necesita se ven muy complicado que los puedan conseguir. O sea, la Unión Europea les da la razón. Ok, pues ya, porque la Unión Europea te ha dado la razón. Pero, a ver, falta qué dice la UEFA y falta ver qué dice la FIFA, ¿no? Que son los que manejan el fútbol. No van a permitir, pienso yo, ojalá me equivoque, porque la verdad en ocasiones FIFA y de todas las organizaciones abusan del dinero que pueden controlar. Ojalá me equivoque y pueda haber una Superliga y los equipos de fútbol puedan tener todavía más dinero, porque ellos son finalmente los que dan el espectáculo. Y me refiero a los equipos de fútbol, también a los futbolistas, ¿no?
Claro, que es la materia prima, claro. Y es en lo que menos se fija, ¿no? Es una realidad. Pero yo sí lo veo muy, muy complicado, particularmente porque no creo que quieran que se les salga de control todo esto. Y otra cosa, mencionabas lo de la Unión Europea, y a lo mejor los gobiernos particulares de los países pudieran llegar a estar de acuerdo, pero también hay que recordar que la gente de la FIFA, ellos son muy celosos en ese sentido, y cuando los gobiernos se meten, la FIFA simplemente los hace a un lado.
Sí, 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 así ha sido históricamente. Y ahorita que decías de los futbolistas, se me vino a la memoria, o sea, están los pleitos y el equipo sí, dice Bayern que no, el otro que sí, y los futbolistas no les piden su opinión. O sea, y son los que realmente dan el espectáculo, son los que llevan el gran espectáculo. Entonces también tendría que haber una motivación extra para los futbolistas. Está muy, 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 muy revuelto todavía todo.
Sí, es que los futbolistas son peones.
Pues sí.
Y los futbolistas, si no quieren participar en esto, tenemos a las superestrellas que toda la gente quiere ver, pero también hay calibres, y a lo mejor hay muchos jugadores que no quieran o lo que sea, pues te vas y vienen otros.
Ahora, lo de Florentino, qué buen directivo, qué bárbaro.
Sí.
O sea, está peleando por la Superliga, no sé si lo va a conseguir. Está construyendo el estadio más moderno para jugar al fútbol en todo el mundo. Tiene al Real Madrid compitiendo en todas las ligas y es casi siempre favorito. O sea, el trabajo que hace es espléndido, ¿no?
Como en Cruz Azul.
Parecido, parecido. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España porque Dani Alves ya tiene fecha para su juicio, donde enfrenta una pena de hasta 9 años de prisión. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña comunicó que los días 5, 6 y 7 de febrero se realizará el juicio al futbolista, donde la fiscalía exige una pena de 9 años de prisión para el exjugador del Barcelona por el delito de agresión sexual. Seguimos en España porque después de que Carlo Ancelotti convocara al primer equipo a Raúl Asensio ante las diversas bajas del club merengue, esto para el duelo ante Alavés de la Liga Española, el defensa central de 20 años causó baja de la convocatoria de último momento. Esto debido a la polémica que desató su convocatoria, ya que es uno de los 4 investigados por presunto delito de revelación de secretos y pornografía infantil. Nos vamos a Italia porque luego de obtener su licencia para entrenar a un equipo profesional, Cesc Fàbregas dejará de ser entrenador del Como 1907 de la Serie B en Italia, ya que la Federación Italiana de Fútbol habría dado un periodo de 30 días para que Fàbregas tuviera su licencia, mismo que vence el próximo 23 de diciembre, y Fàbregas tendrá que esperar hasta enero para poder volver a dirigir. Cerramos en España, donde el Real Madrid decidió nombrar a Santiago Solari como nuevo director de fútbol del conjunto blanco. El argentino llega en sustitución en su nuevo cargo de Manuel Fernández para ocuparse de todas las tareas referentes a la dirección futbolística del club merengue. Cabe recordar que tras irse del Real Madrid en 2019, Solari regresó al club el año pasado para ocupar un cargo institucional como director de Valdebebas, y ahora fue promovido en su puesto. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues nos vamos a ir a Dallas, Texas. Ya está listo Francisco Villalobos. Bueno, un momento más vamos a tener. Ya está, no, claro que ya está listo. ¿Cómo estás, Francisco?
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludo también a Enrique. Y pues, o sea, cualquier equipo que estuviera en la situación económica, en la que las precarias situaciones económicas en la que está el Barcelona, pues toma el avión charter a donde sea, ¿no? Porque son 5 millones, ¿sabes que me hice esa tarea de investigar cuánto le pagaron al Barcelona, Raúl?
¿5 millones de euros para el Barcelona, Francisco?
5 millones de euros para el Barcelona, y según mi compañera amiga Jennifer Cefu, que maneja la fuente allá, ella vive allá en Barcelona y cubre al Barcelona constantemente, me comenta que los jugadores no toman ni un solo centavo de estos 5 millones de euros. O sea, 5 millones de euros van derechito a las a la digamos a la cuenta del Barcelona para saldar cualquier tipo de deudas o qué sé yo, mantener sus costos operativos, qué sé yo, pero nos han pasado por un buen momento y se refleja en el rostro de Xavi Hernández, que habló en conferencia de prensa después de su partido de ayer y antes de subirse al avión a Dallas.
Felicitar al América, tenemos antiguos compañeros y ex del Barça, como Jonathan Dos Santos. Bueno, para nosotros pues siempre es un placer ir a Dallas, siempre nos han tratado bien los americanos, y bueno, vamos a tratar de dar nuestra mejor imagen. Todos sabemos de la situación del club y lo único que queremos es remar en la misma dirección para que el club de alguna manera se sostenga a nivel económico. Dar nuestra mejor cara, habrá minutos para todo el mundo contra un rival realmente fuerte, que viene de ganar, de campeón. Bueno, primero Jonathan, persona extraordinaria, ¿no? Tengo muy buena relación con él, de hecho lo quise firmar para Qatar, para el Al-Sadd, no pudo ser. Y creo que no triunfó precisamente porque teníamos el Barça del 2010. Teníamos un Barça extraordinario y era difícil competir contra los centrocampistas que habían en aquel entonces, ¿no? Pero tendría nivel perfectamente ahora mismo para jugar en el Barcelona.
No sé si en el contrato, compañeros, o sea, garantiza, pase lo que pase, creo que sí, si no se hubiera subido el avión, estos 5 millones de euros, pero lo que sí es un hecho es de que el Tottenham Ball no promete que se vaya a llenar, compañeros. O sea, estamos ya, ¿qué te gusta? Son 5:20 de la tarde, tiempo tanto de ustedes como mío. El partido empieza por ahí a las 8 de la noche y estaban rematando todavía los lugares VIP al 50% descuento y todavía no se llena. O sea, es un recinto de más de 92 mil espectadores y, por si fuera poco, amenaza la lluvia también un par de horas.
Ah, bueno, pero fuera de eso, todo bien, ¿no? ¡Qué bárbaro!
Ahora sí que ya viene la Navidad, ya la mayoría de la gente ya se va de vacaciones, no hace tanto frío, afortunadamente es esas lluvias que vienen de sur a norte y de norte a sur, porque esas sí son bastante largas. Si no, pregúntale a Enrique Bura cómo le fue en Dallas en un supertazón que hasta se congeló la mamut, pero ojalá que la gente responda, porque al final de cuentas, independientemente de cuánto se lleve el América y cuánto se lleve el Barcelona, la taquilla es prometida para los calificados, los connacionales, compañeros y paisanos allá en Acapulco tras el paso de acá.
Francisco, muchísimas gracias, un abrazo.
Oye, ahora sí, feliz Navidad, Raúl, Enrique, a todos los compañeros, Liz, al pintor y a toda la gente que nos hace el favor de vernos por sus pantallas, que tengan todo lo que necesitan, quizás no todo lo que queramos, pero todo lo que necesitemos al alcance de nuestras manos el 24 de la noche. Bueno, un abrazo a todos.
Abrazote también para ti, Francisco. 5 millones de euros. Es que el Barcelona pasa por un un momento económico muy delicado.
Sí, pues las épocas de la administración de Bartomeu,
sí,
que dejó al Barcelona una condición económica muy, muy difícil, malos negocios, malas inversiones, incluyendo también la situación de los contratos de los jugadores. Y bueno, pues Joan Laporta, que regresó al Barcelona, está enderezando el barco, pero pues poco a poco, porque el boquete era enorme.
Sí, y está comprometiendo situaciones para el futuro. Y bueno, lo ha logrado sacar más o menos adelante al Barça, pero sí, oye, sí, 5 millones de euros no te estorban en nada, ¿no? Es un dineral. Yo ayer hacía un cálculo del América, no sé, pero yo calculo que el América va a estar cobrando entre 1.5 y 2 millones de dólares, ¿eh? Fácilmente. Ahora, no sé, Enrique, si estas fechas para un partido amistoso tan pegado a la Navidad sea un buen momento.
Pues yo creo que no es un buen momento, porque inclusive ya hay mucha gente que salió de vacaciones. La gente también está pues gastada, porque llega el dinero y pues también viene que si el regalo navideño o que si la vacación como tal. Entonces creo que no es el mejor de los momentos. Obviamente, pues para que estuviera disponible el Barcelona con tantas competencias y con el torneo casero, iba a ser complicado.
Muy difícil.
Más sencillo, vamos, entre comillas, para el América. No solamente por la cuestión del calendario, sino también por la cercanía de la ciudad. Pero sí era difícil acomodar el calendario.
Sí, muy complicado. Muy, muy complicado. Y ojalá la gente asista en gran cantidad, porque también una buena parte de esta taquilla va destinada a ayudar a Acapulco, a ayudar a Guerrero, que pase el tiempo y siguen necesitando ayuda. O sea, qué bueno que se va a ayudar a Acapulco, se va a ayudar a Guerrero con este partido.
Sí, 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 es una buena causa y bueno, pues ojalá vaya mucha gente. No sé cómo está la cosa de los organizadores del partido. Estoy pensando, no nada más es la taquilla, sino también derecho de televisión,
sí, o claro,
publicidad estática, en fin, pues para que no les vaya mal tampoco a los organizadores.
¿El Cotton Bowl era donde jugaban antes los Vaqueros?
Sí, cuando surge la franquicia en el 60, ahí jugaban el Cotton Bowl, antes de irse al Texas Stadium.
Y hay otro estadio aparte, ¿verdad?
Pues, bueno, está el de los Vaqueros, que está en Arlington.
No, pero otro el de Arlington, el Cotton Bowl, porque a mí me tocó transmitir algún partido de fútbol en Dallas, en Texas, en un estadio más pequeño, fíjate. A ver si Beto nos ayuda a ver qué.
¿Hay equipo del MLS ahí en Dallas?
No.
¿No?
No, no hay equipo del MLS. Sí, sí hay, ¿cómo no?
¿Sí?
Sí, sí, el Dallas Football Club, pero ellos ya tienen su estadio.
Claro, entonces es otro estadio.
Sí.
Sí, no.
Bueno, lo que sobran allá son estadios, ¿no?
Pues sí, sí, lo que pasa es que bueno, ya es Houston, no estoy pensando, pero otro estadio así de ese tamaño en...
No, no, en era Dallas. El que yo fui era mucho, un estadio para 30,000 por ahí. Uh-huh. Por eso me llama la atención, por eso me hizo pensar ahorita si había otro estadio, o a lo mejor fue en otro lugar, a lo mejor fue en Houston, que en Houston fuimos a un estadio de una universidad y era un estadio más pequeño también, bueno, lógicamente de una universidad. Pero en fin, en este 92,000 personas en el Cotton Bowl.
Y mira, ojalá sea un buen partido. Finalmente, las circunstancias, ojalá se den. El Barcelona, lo sabemos, jugó el día de ayer. Decía Xavi Hernández que todo mundo va a ver minutos. Entonces, a ver con qué plantilla inicia. Y para cumplir los 90 minutos, ¿no?
Oye, y lo de la flor que le tira a Jonathan dos Santos, sí. No, bueno.
Bueno, pero me llamó la atención, o sea, primero decía que no triunfó en el 2010 por la calidad de los mediocampistas que había en ese momento, pero decía, en este momento tiene capacidad para estar en el Barcelona, pues que se lo lleve.
Que lo lleve.
Que tuvo un gran torneo, desde luego, ¿no?
Sí, 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 él pasó por Barcelona, debutó con el Barcelona, jugó varios partidos con el Barcelona en primera edición, Giovanni también. Giovanni llamaba más la atención en el Barcelona porque el fútbol de Giovanni es más espectacular, es más menos espectacular el de Jonathan, pero es más preciso, más tranquilo en su juego, juega fácil, toca el balón, lo que tiene que hacer un medio de contención. Y Giovanni pues era casi, no era un jugador a la ofensiva, y eran muy, muy diferentes, pero estuvieron en una época maravillosa del Barcelona.
Sí, cómo no. Lamentablemente, el ser un Barcelona tan bueno, tan próspero, pues tampoco hubo muchas posibilidades para ellos de quedarse ahí.
Sí, ¿no? Cuando vas a esos equipos y eres futbolista, las posibilidades de que juegues son mínimas, ¿no? Uh-huh. Estás dentro de un gran equipo, pero bueno, las posibilidades de jugar, si no eres de los cracks, son muy pocas. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el béisbol de las Grandes Ligas, el japonés Shohei Ohtani fue nombrado Atleta del Año por la agencia AP, superando al astro argentino Lionel Messi, al tenista serbio Novak Djokovic y al basquetbolista Nikola Jokic. Por segunda ocasión en los últimos 3 años, el pelotero japonés fue elegido como mejor Atleta del Año, recibiendo 20 votos, después de ganar el premio al jugador más valioso de la Liga Americana, donde lideró con 44 cuadrangulares y 70 extra base. En el boxeo se reportó que el púgil estadounidense Jermell Charlo fue arrestado el pasado 16 de diciembre por una acusación menor de agresión y fue liberado. De acuerdo a prensa local, el altercado habría sido con un familiar en el condado de Fort Bend y apenas se dieron a conocer los detalles. El púgil viene de su segunda derrota como profesional tras perder con el mexicano Saúl Canelo Álvarez el pasado 30 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas. En el tenis, el español Carlos Alcaraz confirmó su participación en el Abierto de Argentina, que se desarrollará del 10 al 18 de febrero y al que llegará como campeón defensor. A través de sus redes sociales, el tenista compartió el siguiente mensaje.
Hola Argentina, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quería anunciaros que voy a jugar de nuevo el Argentina Open en febrero de 2024. La verdad que el año pasado tuve una gran semana ahí con todos vosotros y espero volver a veros el año que viene. Un fuerte abrazo.
Y en el béisbol de la Liga Mexicana, Dorados de Chihuahua realizó su presentación oficial en el regreso a la Liga tras 14 años de ausencia, donde participarán en la zona norte con Oscar Robles como manager del equipo y entre sus figuras están Luis Alfonso Cochito Cruz. La temporada dará inicio el 12 de abril y en su primer juego visitarán a Unión Laguna, mientras que en el primer juego de local recibirán a Rieleros de Aguascalientes.
Bueno, pues aquí estamos nuevamente con ustedes, señor Burak.
Raúl, bueno, vamos a platicar acerca del fútbol americano. Esta noche se pone en marcha la semana 16 ya, 16 de 18. Y es el partido entre los Santos de Nueva Orleans y los Carneros de Los Ángeles. Los dos tienen marca de 7-7, pero en circunstancias diferentes. Porque en el caso de Carneros, pues ellos ya no van a alcanzar a San Francisco, que de hecho ya es campeón de su división. Y además, si San Francisco gana su partido este fin de semana, que está complicado porque es contra Baltimore, es un juegazo el lunes. Y se da la combinación de que además pierda Dallas, Filadelfia, Detroit, San Francisco ya amarra el primer lugar de toda la conferencia. Es decir, no nada más descansa el primer fin de semana de playoffs, sino que todos los partidos que les toquen los van a jugar en su estadio.
Pero se tienen que dar estos resultados.
Sí, o si no, pues más adelante.
No, más adelante se va a dar,
¿no? 16 de 18, ¿no? Sí. Eventualmente se va a dar y San Francisco va a quedar en la primera posición. Pero lo de Carneros, pues solamente le queda la posibilidad de buscar un boleto de comodín. Eso sí, se han enrachado al final. Han ganado 3 de los últimos 4 y el único partido que han perdido en esta racha ha sido aquel en contra de los Cuervos en tiempo extra. Y la verdad es que jugaron muy bien en contra de Baltimore. Y del lado de los Santos de Nueva Orleans, con ellos es una cuestión en donde tienen dos oportunidades. Una, porque tienen también la oportunidad, la posibilidad de avanzar como equipo comodín. Pero la otra es pelear por el título de su división, porque en este momento están empatados con Tampa, que también tiene marca de 7-7. Atlanta viene atrás con 6-8. Pero por criterio de desempate ya se enfrentaron una vez en la campaña. Atlanta le ganó a Nueva Orleans. Quiero decir, Tampa le ganó a Nueva Orleans. Pero más adelante se van a volver a enfrentar porque son de la misma división. Así que es un partido que llama la atención. Este sábado, Raúl, habrá dos partidos. Día 23, día 24 habrá, digamos que una jornada habitual, larga, partido domingo en la noche, y el lunes tres partidos, destacando el Baltimore-San Francisco.
O sea, quitando el viernes, uh-huh, es jueves, sábado, domingo y lunes.
Exactamente.
Una intensa actividad, ¿no? Muy buena.
Sí, 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 está, la verdad está bastante bueno.
Yo creo que muchísima gente está feliz de saber que los esos días en donde, por ejemplo, el 24 nomás está esperando a la cena, el 25 ya no sabes qué hacer.
Y recalentado.
Pero bueno, ahí tienes seis partidos de fútbol americano,
¿no? Sí, no, no, la verdad es que pinta bastante bien. De hecho, bueno, ya decía, el día de hoy es el de Carneros en contra de Nueva Orleans. Los partidos del sábado, juega Cincinnati en contra de los Acereros. El partido es a las 3:30 de la tarde. Cincinnati, que va con marca de 8-6. Por cierto, Jamar Chase, su gran receptor, no va a jugar este partido, un problema en el hombro. Y por los Acereros estará en los controles Mason Rudolph, que pues era el tercer mariscal de campo. Y también juega Buffalo, que creo que puede ser un equipo que se meta a la postemporada y muy peligroso, en contra de los Cargadores de Los Ángeles, que se menciona tienen a dos entrenadores ahí como posibilidades. Uno que es Jim Harbaugh, que estuviera recientemente con San Francisco, los metió al Super Bowl, aunque lo perdió con Baltimore, y que ahora dirige la Universidad de Michigan. Y el otro podría ser Bill Belichick. La jornada amplia del domingo, el partido nocturno va a ser el de Nueva Inglaterra en contra de Denver. Y luego el lunes, Raiders en contra de Kansas City a las 12 del día, 3:30 Gigantes en contra de Filadelfia, y luego el partido estelar 7:15 Baltimore contra San Francisco, que puede ser el Super Bowl.
Oye, Enrique, desde el otro día tenía ganas de preguntarte, ya dieron de alta a Aaron Rodgers, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Pero,
sí,
pero puede jugar?
Ya lo colocaron inclusive en el roster.
Vámonos.
O sea, de 53 jugadores, pero pues no va a jugar porque los 10 ya están eliminados. Sería, o sea, una tontería, ¿no?
¿Y entonces para qué lo dan, para qué lo colocan?
Fíjate que no sé por qué lo dieron de alta. No sé por qué lo dieron de alta. Pero obviamente ya no va a jugar. Él ya dijo que no va a jugar. Un equipo eliminado que no va a ningún lado. Mejor primero que refuercen la línea ofensiva. Tiene una buena defensiva. Pero ya camino al año próximo. Que por cierto, ese rollo es que piensa jugar más adelante del 2024. Acaba de cumplir hace unos días 40 años.
40 años, sí. Ahora, qué mala suerte, ¿no?
Sí, sí, sí. Primer partido de la temporada. Gran expectación. Lunes por la noche contra tu gran rival divisional, los Bills de Buffalo. Es más, ese día estaba lloviendo mucho. Y pues obviamente la gente tardó un poquito en llegar al estadio. Ya cuando llegaron al estadio, veían a Zach Wilson como quarterback de los Jets. Y decían, ¿qué pasó? Qué no, ya se lastimó Aaron Rodgers, ¿no?
Qué mala suerte.
Sí, 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 fue increíble. Que por cierto, mencionaba al principio, ¿cómo está la cosa? Ya está calificado Baltimore en la Americana, es el único. En la Nacional está dentro San Francisco, Dallas y Filadelfia. Bueno, puede calificar este fin de semana Baltimore. Tienen dos opciones. Pero voy a decir la primera, que es la que tiene mayor posibilidad, porque la segunda involucra un empate. Pero bueno, si Baltimore gana su partido contra San Francisco y pierde Cleveland, Baltimore ya es el campeón de la división del norte de la Americana. Ya está calificado ahora, pero puede ser campeón divisional. Cleveland puede calificar, va en contra de Houston, pero bueno, tienen una enorme cantidad de posibilidades. En todas ellas se involucra ganar, pero también en todas ellas se involucra otros 4 o 5 equipos, entonces ni perdemos el tiempo. Kansas City, ellos amarran el título de la división del oeste si ganan su partido. Si ganan su partido, que van en contra de los Raiders el lunes, son campeones divisionales. Miami va en contra de los Vaqueros de Dallas. Ellos pueden ser campeones divisionales si es que ganan el partido contra los Vaqueros, y si Buffalo pierde, también pueden amarrar el título de la división, quiero decir, la posibilidad de meterse a la postemporada con la simple victoria. Y por otro lado está Detroit. Los Leones amarran el título de su división si es que ganan su partido contra Minnesota, y por otro lado se meten al playoff sin ser campeones divisionales, ya sea con una derrota de Carneros o una derrota de Seattle. Así está la cosa del fútbol americano.
Bueno, pues habrá que estar pendiente de los partidos de fin de semana. Están buenos, ¿eh?
Sí, bueno, sobre todo destacan dos. El Miami contra Dallas. Lo pueden ver 3:25 de la tarde por Canal 9. Y el de lunes, que es el de San Francisco contra Baltimore. Están
dos muy buenos encuentros.
Sí. Oye, y mencionaba del béisbol, Raúl, que sabemos el año pasado se colocó el cronómetro para los pitchers, que ayudó muchísimo. Le tumbaron media hora la duración de los juegos. A uno le gusta el béisbol, pero tampoco es masoquista. Pues ahora los partidos andaban por ahí de 2 horas 35, pero decían la gente de Grandes Ligas que a partir de junio más o menos el tiempo de los partidos empezó a subir un poquito. Y esto del cronómetro era, si es que no había gente en base, el pitcher tenía 15 segundos para lanzar. Si había gente en base, 20 segundos. Y es en esta última parte donde viene el cambio. Para la próxima temporada, si hay gente en base, el pitcher va a tener 18 segundos para lanzar.
Le quitaron dos.
Le quitaron dos segunditos. También dicen que el promedio para que el pitcher soltara la pelota el año pasado era, digamos que en la cuenta regresiva, cuando quedaban 7.3 segundos, ese era el promedio que el pitcher soltaba la pelota. Las visitas también al montículo bajaron de 5 a 4. El promedio el año anterior era de 2.3 visitas por partido, por equipo. Y una cosa más, que el carril que tienen los bateadores corredores para ir de home a primera, lo van a ensanchar. Dicen que para evitar colisiones, no sé, yo creo que dándole también mayor ventaja al bateador corredor, y lo van a ensanchar yéndose hacia el infield, vamos, hacia el pastito.
Sí.
Ahí es donde van a ensanchar el carril. A mí la verdad esta cosa no me gusta.
Pero digo, qué bueno que ellos le saben más, pero yo así pensando rápido no le entiendo, porque independientemente de ensanchar o no el carril, hay peloteros que se salen del carril.
Sí, bueno, pero si te sales del carril, pues ya puede ser una interferencia y te ponen out también, ¿no? O sea, tienes que ir por ahí. Digamos que donde sí tienes posibilidades de dar la vuelta, pues es cuando vas de segunda a tercera o de tercera hacia home. Pero pues de home a primera era ese carril de un metro, tres pies.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 DFM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 DFM. Veracruz en 89.1 DFM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con León porque Jorge Baba es un nuevo estratega. Tras la salida de Nicolás Larcamón, el uruguayo se encontraba dirigiendo en el Liverpool de su país, en donde ganó 5 títulos. El último fue de liga recientemente. Nos vamos con Monterrey porque estaría interesado por Jonathan El Cabecita Rodríguez y Richard Sánchez, ambos jugadores del América. Los dos jugadores buscarían salir del nido de Cuapa tras la poca actividad. En el conjunto de Chivas, la renovación de Cristian El Chicote Calderón está en el aire. Cabe señalar que el futbolista se presentó a los exámenes médicos el día de hoy, al igual que Alexis Vega. El equipo de Pumas estaría en negociaciones con Puebla por Guillermo Martínez, ante la inminente salida de Gabriel El Toro Fernández a Cruz Azul. En el Apertura 2023, el mexicano anotó en 11 ocasiones con los poblanos. Así también marcó en la derrota de la selección mexicana ante Colombia. Dentro del equipo de Santos Laguna, Harold Preciado descartó salir. Ante el interés de diversos clubes, el colombiano se enfoca en los laguneros. Por otra parte, Franco Fagundes entrenó a partir de este día con el equipo de la comarca. Terminamos con América porque Emilio Azcárraga, dueño del equipo Azul Crema, aseguró que jugarán en el Estadio Azulgrana como locales a partir del Clausura 2024. Así también aseguró que analizan estar en otras ciudades.
Bueno, pues por cierto, por ahí tenemos un video. Se está jugando el Mundial de Clubes y la final del Mundial de Clubes la van a jugar el Fluminense contra el equipo del Manchester City. Los jugadores del Fluminense y los del Manchester City, no lo ignoro, pero los del Fluminense brasileños llevaron a los hijos, a la esposa, al perico, todo lo que pudieron llevar, ¿no?
Y se, la brasileña, ¿no?
Y se encontraron con Ariel, con ¿cómo se llama? ¿Cómo es Ariel? Con Erling Haaland en los pasillos y le pidieron una fotografía. Los niños, los hijos de Ganso, mediocampista del fútbol brasileño, ahí lo vemos en el video, cómo salen corriendo para tratar de tener una fotografía con él. Haaland va platicando con algunos miembros del Manchester City, pues les negó la fotografía, ni los peló.
No me digas. ¿Sí?
Ni caso les hizo. Y esto, bueno, pues finalmente se subió a las redes de la esposa de Ganso diciendo que los había desilusionado y que, bueno, finalmente no les dieron ni la oportunidad. Y Haaland ni caso les hizo. En fin, es un gran, gran jugador, pero no te cuesta ningún trabajo pararte y tomarte una fotografía con los niños, ¿no? Aparte, no había nadie más, Enrique.
No. Estamos viendo las imágenes, la gente que nos acompaña a través de Telefórmula. Yo no sé si es que alguien haya detenido a los niños, parece que no. Pero, pues sí, me parece pues lamentable, porque además, como tú dices, son 4 o 5 niños
sí,
que ven una gran figura, y pues, ¿qué le cuesta? Yo creo que todos estos deportistas debían acordarse de sus épocas de niño, que llegaron claro, a tener algún ídolo, y pues, ¿qué más hubieran querido que tener una fotografía, un autógrafo? Y pues, ¿cuál es el momento en el que te dicen que no a aquellas grandes figuras, no?
Que, por cierto, no va a jugar la final contra Fluminense, porque no está bien al 100 físicamente y no lo va a arriesgar Pep Guardiola para un partido de estos cuando está jugando la Liga y cuando viene la etapa más complicada de la Liga Inglesa, la Liga Premier, que son ahora el Navidad y después de Navidad hasta llegar Año Nuevo, en donde hay equipos que en una semana y pico juegan hasta 5 partidos. ¿Sí?
No, claro, por
supuesto. Sí. Hay un día muy bonito, ¿no? Que es el Boxing Day, uh-huh, en donde llevan a los estadios regalos para niños necesitados, y entonces van los niños o los papás y avientan a la cancha lo que les llevan a los niños, y es un día muy bonito y muy famoso en Inglaterra ese día, el Boxing Day, ¿no?
Claro, por supuesto, pero viéndolo desde el punto de vista de lo del Manchester City, digo, si ganas el título, qué bueno el Mundial de Clubes, pero lo importante es la Liga.
Hombre, toda la vida.
Y Haaland, pues, es parte fundamental de ese equipo.
Este será el último partido que se juegue con este formato de Mundial de Clubes. Después de esto, desaparece el Mundial de Clubes, que nunca llegó a tener el arraigo que se pensó que podía tener. Esta fue una idea de Blatter, pero nunca llegó a tener un arraigo. Llegó Infantino y puso sus condiciones, la idea que se le ocurre a él, creo que es mejor, creo que va a ser más interesante con varios equipos de México. Van a ir, me parece que son 5 los que van, en fin,
creo que son 4 de CONCACAF.
Sí, va, pero de México ya va, ya calificó el León, ya calificó Monterrey.
Ajá, y está el Seattle Sounders.
Sí.
Y queda un lugar.
Sí, pero ahora jugarán también el último. No, ya no está jugando ya. Uh-huh. Sí, ya se acabó.
Sí, sí, sí. Queda un lugar que es para lo del año que entra.
Bueno, pues así se termina el Mundial de Clubes. Ya se confirma también, Enrique, la llegada de Jorge Baba como director técnico del equipo de León. Este hombre jugó en el Atlas. Jugó un año en el Atlas. Y fue portero del equipo del Atlas. Si tienen tiempo, les voy a dar los equipos en donde jugó. empezó en el fútbol de Uruguay con el Progreso, se fue a Peñarol, a Juventud de las Piedras, Nacional, Bellavista, Nacional, Libertad, al Atlas de Guadalajara, regresó a Paraguay con el Libertad, con Argentina se fue con Rosario Central, regresó a Nacional de Uruguay, Liverpool de Uruguay, el Atlético Bucaramanga de Colombia, el Chicago Fire de Estados Unidos, Liverpool de Uruguay, Guaraní de Paraguay y Liverpool de Uruguay. Esto como jugador, o sea, un largo recorrido. Y como técnico, pues salió recientemente campeón del fútbol de Uruguay con el Liverpool, que es el primer título que conoce. Y este hombre es el nuevo director técnico del equipo de León. Y viene también con él, me dicen, aunque todavía no está confirmado, Alan Medina, un jugador que se mueve por el lado derecho y que es buen futbolista. Y él lo pidió, que se lo trajeran, no sé si ya lo pudieron contratar. Pero esto es lo que llega para el equipo de León en este fútbol de estufa en este momento.
Pues aunando a lo que mencionabas, fueron 3 temporadas con la Libertad de Uruguay. La primera terminó 7º, después 2º y después termina en la primera posición, consiguiendo pues los títulos con el conjunto de Liverpool en torneo de apertura, Supercopa Uruguaya, luego hay un torneo intermedio, torneo de clausura y el campeonato uruguayo, es lo que consiguió con el conjunto de el Liverpool.
Fíjate, Liverpool es uno de los equipos chicos de Uruguay y logró salir campeón por primera ocasión, pero el fútbol de Uruguay es un fútbol muy especial porque es un país que tiene por ahí de los un poco más de 3 millones de habitantes. Uh-huh. Y la cantidad de futbolistas que exporta, la cantidad de técnicos que exporta, y el fútbol, claro, su liga ha dejado de ser tan competitiva como era antes por la cantidad de futbolistas que exporta, pero sigue teniendo una selección que siempre compite y siempre está ahí jugando los mundiales, y el que se enfrenta ahí corre riesgos, ¿no?
No, claro, por supuesto, y es uno de los equipos más sólidos que, por cierto, no quedó como cabeza de serie para la próxima edición de la Copa América. Ahí desde Sudamérica pusieron como cabeza de serie a Brasil y Argentina, y pusieron también a México y Estados Unidos como cabezas de serie. Uno que es el mejor sembrado de la CONCACAF, y el otro porque es el más reciente ganador de la Copa Oro, ¿no?
Pues es lógico, ¿no? Dos grandes selecciones y dos selecciones no tan grandes, pero que llevan mucho billete, ¿no? Que son Estados Unidos y México. El Real Madrid gana de último minuto, le gana al Alavés un gol ya cuando el partido terminaba, y con esto el Real Madrid es líder junto al Girona. Por diferencia de goles, el Madrid es líder. Ahora, lo que está haciendo el Girona es un campañón. Ojalá no se vaya a caer para la segunda vuelta. Falta una jornada para que termine la primera vuelta, y estamos viendo justamente el gol del Madrid con el cual acaban ganando el partido, y la cantidad de seguidores es algo así como las Chivas, como el América aquí en México, que al estadio que vaya tienen seguidores, ¿no? Sí. A donde viaja el Real Madrid tiene seguidores.
Sí, y es que es un equipo súper popular, es indiscutible, así como el América es muy querido, muy odiado también, pero también consigue ese empate con el Girona, porque el Girona el día de hoy en condición de visitante empata 1 contra el Betis, y por esa razón es que se da esa cuestión en la punta de la tabla. Tienen 45 puntos y luego viene el Barcelona con 38 unidades, y como mencionabas, la cosa es si es que el Girona le va a alcanzar el gas en la segunda
a ver parte. Si le alcanza, porque en el fútbol de España, Real Madrid, Barcelona, por ahí hubo un título del Atlético de Madrid, párale de contar, pero hace muchos años que no encontramos un campeón que no sea ni Barcelona, ni Real Madrid o el Atlético de Madrid, que es el que más o menos pelea con ellos, ¿no? Sería maravilloso para esta liga que pudiera salir el Girona campeón, ¿no?
Sí, por supuesto que, además, al decir Girona, me acuerdo que ahí la selección mexicana hizo base, camino al pasado mundial, y cuenta la leyenda que ahí fue donde Martino preparó especialmente el partido y el parado que iba a tener contra de Argentina.
No, porque terrible. Mira, no me digas porque también que me cae el Girona, me vaya a caer.
No tiene la culpa.
Me vaya a caer mal ahora. Y bueno, pues entonces, así las cosas, el fútbol de estufa sigue caminando en nuestro país. Y y para la próxima temporada, que va a arrancar, por cierto, el día 12 de enero, arranca viernes 12 de enero, estará arrancando la liga. Bueno, pues los equipos, algunos se están reforzando, otros no van a necesitar tantos futbolistas. Pumas perdió al Toro Fernández porque Cruz Azul pagó la rescisión del contrato. Ayer me hizo un buen compañero periodista el favor, no escuchó, de decirme que habían pagado 11 millones de dólares por la rescisión.
Wow, 11 millones.
Yo me niego a creer, le dije, no te puedo creer. Me dice, sí, pagaron 11 millones de dólares por la rescisión de contrato. Si es esa cantidad, es increíble, ¿no?
Pues sí, la pregunta es, ¿los vale?
Y la pregunta es, ¿de dónde sale el dinero, no?
Pues sí, vamos a hacer más cemento.
Nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.